ya están en esta mesa, en la mesa para todos, y les agradecemos que lo hagan, pues en esta semana, iba a decir de vacaciones y de descanso, pero los números, las encuestas y menos en elecciones, esos no descansan. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, gracias Roy por estar con nosotros. Francisco Abundis, director asociado de Parametría, gracias Paco.
Al contrario, siempre un placer, y la Semana Santa es muy importante para
no
medir.
Santo. No es santo, no es santo.
Casi. Oigan, encuestas polémicas, esas desde hace mucho. ¿Cómo leer las encuestas? Lo platicábamos, Carlos, porque de pronto candidatos, partidos, utilizan las mediciones como herramientas publicitarias y descalifican a los encuestadores cuando las encuestas, las mediciones, pues no dicen lo que ellos quisieran que dijeran. ¿Cómo leer, cómo medir las encuestas? Y le vamos entrando pues a esta charla para desmenuzar cómo lo viven, cómo lo ven ustedes.
Y a los medios les interesa hacer noticia cuando no hay.
Sí, claro, sí, por supuesto.
No, o cuando hay, porque la encuesta es noticia, la encuesta es noticia, ¿no? Sí. Sigue una crónica.
Pero a veces no hay error.
Mira,
a veces
ni sube, aunque ni baja, no haya noticia, ¿cómo sigues la crónica de una elección si no es con encuestas? ¿Cómo sabes si un candidato bajó porque dijo una declaración mala, porque no fue un debate, porque en el debate lo arrasaron? ¿Cómo sabes si el escándalo sobre un candidato le afecta? ¿Cómo sabes si el gasolinazo le afectó al PRI? O sea, ¿cómo lo sabemos? Pues con las encuestas. Entonces, al final de cuentas, la encuesta es el seguimiento de un proceso. Rumbo al 18, el PRI va adelante. ¿En qué momento baja? Pues que los escándalos de Duarte, los gobernadores, etcétera. Luego el gasolinazo vuelve a bajar. O sea, siempre la encuesta te cuenta una crónica de algo. Entonces,
pero ¿cómo? No siempre cambia. Exacto. O sea, puede haber una elección aburrida.
Sí, claro.
De hecho, hemos platicado un
par de veces. Pero esa elección aburrida, por ejemplo, incluso tuvo su proceso de inicio.
La gente que está en contra, digo, no solo del electoral, la gente que está en contra de la adopción por parejas del mismo sexo, esa cosa no se mueve.
No.
Es aburrido. La gente, poquito. La gente que está en contra de la legalización de la marihuana.
Se mueve generacionalmente.
A ver, lo que quieren decir es que, por ejemplo, al día de hoy, cuando faltan estos 50, 60 días para las elecciones, ¿ya la gente ya decidió por quién va a votar?
No, seguramente no.
No, todavía no.
¿Tú ya sabes, Carlos?
No, yo no voy a votar, afortunadamente. Este año me toca participar.
Ya decidiste. No. Por eso, pero la gente
ya decidió por quién no va a votar.
O no votar. ¿No? Pero la gente no decide porque la decisión de votar tiene que ver con algo de el nivel de conocimiento que tienes y el estado de ánimo hacia los candidatos. Bueno, ¿cómo saber que vas a tener el mismo conocimiento hoy que el estado de ánimo el día que votes? O sea, y los candidatos y las campañas se encargan de inyectarte conocimiento, de inyectarte información y de generarte estado de ánimo. Que te caiga bien, que te caiga mal. ¿Cómo saber? No sabemos.
Pero a ver, las encuestas sí son un mecanismo confiable.
El mejor.
No solamente para los electores, para los candidatos, para tomar decisiones.
El mejor. ¿Conoces otro?
El mejor.
No sé, pregunto porque de pronto escuchamos cada vez más que se descalifican las encuestas. ¿Por qué? Porque hay quienes ven a las encuestas como proyecciones, como si se tratara de tiro
pero,
de puntería.
Pero, digamos, ahí habemos dos posiciones, si quieres, hasta dos escuelas, dos filosofías.
Que somos
dos,
de la misma
posición. Dos cosmovisiones que ahí Roy y yo no nos vamos a hablar, pero es si podemos ser pronósticos o hacemos diagnósticos y lo que mides en su momento. Ese es un primer tema, ¿no?
Sí.
Pero, ¿en qué te diría que son? ¿Dónde creo que está el debate? Es cómo las lees. Si las quieres leer como un hecho, ¿no? Como una algo que va a suceder, o las lees como un escenario. Y creo que Roy y yo somos del tema de
escenarios.
Hay que leerlas como un escenario.
Sí, como una fotografía del momento.
No solo eso, sino hoy en la mañana estábamos hablando, por ejemplo, del Estado de México, intentando interpretar la última encuesta que apareció en el Universal.
Ayer,
sobre el Estado de México. ¿Qué te dice esa medición? Y si las pones todas juntas, que es una forma de hacer análisis, en la ciencia social se llama validación, ¿no? No es lo que en periodismo se llama fact-checking, ¿no? O sea, checas los hechos, checas los eventos. Acá es, ves una, ves dos, ves tres, y entonces si se parecen, ves en que se parecen, si difieren, ves en que difieren. Pero esta que se publicó ayer es interesante porque hasta de recuerdo la segunda o la tercera que ya trae a Josefina en tercer lugar.
Sí.
Que no empezó ahí. Interesante porque la trae relativamente cerca de Juan Cepeda, el candidato del PRD.
Sí, muy cerca.
Y entonces ya prácticamente, que es otra forma de hacer análisis, había un escenario que esto podría ser Oaxaca, una elección de cuatro. Había otro escenario que esto podría ser Veracruz, una elección de tres.
Sí.
parece que vamos a un escenario donde esta es una elección de dos. Y eso ya es una forma de leer las mediciones y no necesariamente darte un ganador preciso.
¿Hasta ahí vas de acuerdo, Roy?
Sí, sí. Sí,
¿una elección de dos podría ser en el Estado de México?
Sí, como pinta lo que estamos viendo hoy, sí. O sea, ¿no? Oye, el desprestigio de las encuestas tiene que ver con lo que iniciaste, el uso político que le dan los partidos y los candidatos. Es decir, si sale un punto adelante, la publican y dicen, esta encuestadora ya dice que yo voy a ganar, etcétera. Ahora, los demás se enojan con esa encuestadora. No por la encuesta, sino porque le está sirviendo de uso político a su contrincante. Entonces, el uso político ha descalificado, porque es muy común que si una encuesta sale un punto adelante a un candidato, te digan, es que ese candidato le pagó.
Siempre van a decir, pero ahora, ¿cómo se está comportando el encuestado? Que ese es el reto para ustedes.
Tiene razón.
O sea, el encuestado, ¿qué está diciendo? Al estar expuesto a tanta información ya manipulada por parte de los actores políticos, cuando ustedes llegan y cualquier método que utilicen, de boleta, pregunta, etcétera, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo ha evolucionado?
O por teléfono, o por internet. Uh-huh. O sea, porque dicen, no, es que las encuestas te mienten. No, también te mientes si les preguntas por internet, te mienten por teléfono.
Cualquier método va a mentir. Si te mienten en persona, no te mienten.
Pero es más probable que te suceda en el método más convencional, más ortodoxo, que es entrevista cara a cara en vivienda, por las implicaciones que tiene y por el contexto en el que lo haces. Uh-huh. Es decir, y hay que otra vez recuperar un poco o poner esto en contexto. Uh-huh. Las mediciones electorales pueden tener problema por el contexto, no necesariamente por el método. Uh-huh. A lo que voy es, el método sigue funcionando. Si yo te entrevisto, ¿cómo te la pasaste hoy? Si había tráfico, no había tráfico, cómo está tu vía de comunicación. Si vinieras en metro, ¿el metro funciona o no funciona? Si fueras un tema de salud pública, ¿te atendieron bien o mal? Si le preguntamos al auditorio, ¿le está gustando el programa o no? En general, la gente no tendría por qué ocultarnos información. Uh-huh. No, son circunstancias específicas, variables específicas que tienen problemas de medición. No habíamos tenido el problema en genérico, en temas electorales. Uh-huh. Yo creo que va más allá de lo electoral, Roy, porque es...
Lo político
estresado, por hablar de un contexto y una definición. Pasó con el Brexit, pasó con Grecia,
Colombia.
Pasó con España. Estuvimos la semana pasada en el Colegio de México. Roy trae una presentación sobre todos los casos donde no le atinaron. Ya lo ves como un tema genérico.
¿Sí?
Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, eso no nos salva a nosotros de
responsabilidad. No, porque ustedes son los crucificados, a final de cuentas.
Pero entonces, otra vez, yo creo que el mensaje para el público, para medios, incluso para políticos, es más cautela con el método, más cuidado, porque ya mostró su vulnerabilidad.
Pero a ver, si el electorado ha ido evolucionando, es un electorado más sofisticado, también el encuestado es más sofisticado y miente en ocasiones a propósito, es decir, puede ser por miedo, puede ser que en estados en donde el control del aparato gubernamental pues esté, impida a que un ciudadano cuente, platique su preferencia como tal, la transparente.
¿Fundado o no?
Puede ser, pero también puede ser que con toda alevosía el electorado o el encuestado en este caso mienta, porque hemos visto encuestas que fallan, no solamente las encuestas que se publican días antes, meses antes, sino las encuestas el día de la elección, las encuestas de salida. ¿Tiene que ver con que el encuestado miente de manera deliberada o oculta, con una falla en la muestra?
O oculta, no. La parte metodológica, no. La verdad, lo que está bien, ¿no? Es marco muestral, selecciono, pregunto, diseño la pregunta bien, proceso, todo bien. Yo creo que más que un mentir es un ocultar, ¿no? Es como irle a un equipo de fútbol. Yo voy a lo mejor un Chiva, no te dice que es Chiva, pero no va a decir soy americanista. O sea, hay una polarización ahí de que no voy a darle mi encuesta al contrario, pero no te digo por quién voy a votar. Entonces hay un ocultamiento de voto.
Más allá de la declaración de parte de Roy, que no te vamos a preguntar sobre tus...
Para que no me bullearan.
Queda muy mal parado.
Exactamente.
Si eres un americanista oculto, lo sentimos por ti. Yo creo que en el tema social hay implicaciones en temas de programas sociales, en temas de... Es decir, no es gratuito y no es... Yo creo, no es accidental, tampoco es por diversión ni perversidad que alguien te oculte su preferencia, para esa gente muy probablemente tiene consecuencias. Es decir, ¿no? Un procedimiento, un método, un protocolo que mantenga la secrecía del voto. Lograr eso es muy complicado.
Que te la crean. La encuesta universal, ayer lo comentábamos, Manuel, dice, 21% tiene preferencia por Alfredo del Mazo, pero el 65% dice que no tiene confianza en el PRI. ¿Cómo leer esta? Y la pregunta directa y la pregunta periférica que hay.
Ojo, para ti es bien importante leerla. ¿Por qué? Porque si quieres pronosticar con la encuesta, tienes que pensar también, oye, esto puede cambiar, ¿eh? Aquí hay un rechazo impresionante al PRI, entonces no voy a pronosticar. ¿Por qué? Porque el votante puede irse más por el odio que por el que por la preferencia. O sea, para ti sí te sirve de un aviso, un warning, un asunto, ten cuidado con estar pronosticando. Porque la preferencia está bien.
Roy dice que son warnings. Yo digo que son advertencias. Pero bueno. difiero.
Oye, a ver, total que la culpa pues siempre es de los encuestadores. Para analistas, para periodistas, para políticos, para los ciudadanos, para los políticos, para todos.
Ahí nada más, Manuel, quisiera hacer un apunte. Está bien, hay una parte de uso político. Pero ese uso político, perdón, pero sí pasa a través de medios, claro. Sino sería irrelevante. Entonces, mi tema de la comunicación que debemos de tener en esta mesa es cuando un cambio es sustancial técnicamente, digamos, en términos de margen de error, podemos leerlo como un crecimiento, un decrecimiento, perdón por ponerlo así, pero es una noticia inventada, porque al final, en el margen de error, ni creció ni decreció, no. Sigue siendo el mismo empate, ¿no? Y entonces no hay noticia. Y entonces yo entiendo que es un problema para los medios, pero también creo que es importante decir, porque eso, digamos, en investigación, cuando hay un hallazgo, es importante. El no hallazgo también es relevante. Entonces, que algo no cambie, bien puesto, en términos noticiosos, puede ser interesante y simplemente hay que comunicar lo que están diciendo los números. Creo que ahí también es un tema de comunicación.
Sí, por supuesto. Y ahí, digo, los que ya hemos pasado por temas de la polémica, Carlos, en las encuestas, pues sabemos, ¿no? Pero hay una obsesión de los partidos políticos. Hay una obsesión de los partidos políticos y de los candidatos, Manuel, por seguir utilizando. Y de los medios también. Sí. Los medios tradicionales y las redes sociales también, porque ahí hay una manipulación mucho mayor.
Lo que pasa es que para los medios se convierte en información. Sí. Para los candidatos, para los partidos, se trata de inteligencia también, y de inteligencia para tomar decisiones, para trazar estrategias. Regresamos a seguir conversando, nos vamos a un corte de bola, es muy rápido. Volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Está Paco Abundis de Parametría, Roy Campos de Consulta Mitos.
Y vamos a ver cuál es el ambiente para el 2018 y qué podemos esperar ahí, porque ahí yo he visto encuestas muy disparatadas, eso sí.
Estás hablando de elección en Estados Unidos.
No, la elección de México 2018. Pausa.
Regresamos a esta mesa, la mesa para todos.
Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Hablamos de encuestas, de mediciones, de polémica, de dimes y diretes, porque estamos en temporada electoral, Carlos. Muchísimos. Y en la temporada electoral, pues los encuestadores están de moda.
Pues están de moda. Ahora, depende también en qué moda tengan, hacia qué lado se estén inclinando. A ver, decíamos ya hace un momento que cuando menos ustedes ven una consistencia en las encuestas que se han hecho para el Estado de México. ¿Es así?
Las de vivienda. O
sea, sí. Las de vivienda. Traen al PRI en primer lugar.
Sí, por poquito. Unos por más y otros por menos.
Pero digamos la constante. A ver, nada más para dar tres datos, que son las últimas. Tú lo traes dos.
Yo traigo tres.
Tres. Luego la que apareció en la Universal trae 4 y la que trae el Financiero trae 6.
En todos, Alfredo del Mazo arriba.
Y en todas, Delfina segundo.
Delfina segundo. Pero nada más hay una en la cual Delfina sale arriba, ¿no?
No. ¿No? Estas tres.
Una, pero no es viviendas, una en Facebook.
En Facebook. No, por eso, pero de estas tres que estamos hablando, digo, y es un tema metodológico, y esperamos que no se duerma el público y es muy rápido el asunto. No, más que metodológico, es un tema de universo. ¿Sí? Y las de Facebook o las de redes se parecen mucho a las telefónicas. Excluyen a la parte del electorado que no es urbana, que tiene menos recursos, que no tiene servicios, que es menos escolarizada. Te excluye una parte de la población, lo cual te hace... te da un resultado sesgado.
Entonces,
lo
mismo, ¿debemos descartarlas esas o tomarlas en su justa dimensión? No,
pero hay que leer qué población estás midiendo. Sí. Otra vez, pero hay que ver cuál es la población.
Digamos que está en una fase más experimental, ¿no? SDP ha traído encuestas con números pues que por lo pronto brincan. no solamente en el caso del Estado de México, ha encuestado para independientes,
sobre
para
todo,
la presidencia.
Yo creo que los medios de comunicación tienen que comunicar eso bien, sí, ver a qué universo estás entrevistando.
No las puedes excluir.
Y entre ese universo...
¿Pero son encuestas o son sondeos?
Pues es que puedes utilizar ambas definiciones. Los estadounidenses sí te dirían que son sondeos, no encuestas.
Sí, porque tienen problema de cobertura, o sea, porque universo. No miden al total. Exacto. Y dos, tienen problema de selección de muestra, porque contesta el que quiere, es una autoselección. O sea, el que quiera va y contesta. La encuesta tiene que ser, yo escojo quién me conteste. No él escoge contestar.
No se autoselecciona.
Ahora, ¿les brinca a ustedes que todas las encuestas realizadas vía telefónica o vivienda traigan al PRI como puntero y que la única que tiene otra metodología, si es que le podemos llamar metodología, Facebook, traiga un cambio en, digamos, una variación en el puntero?
No brinca. Yo creo que ellos está bien hecho y mide Facebook.
¿Pero están midiendo o están haciendo proyecciones? ¿Están pronosticando?
No, yo creo que están midiendo y que en Facebook, o sea, que es una población normalmente más crítica, odia más al gobierno, odia más al PRI. Ahí, a ver, que trate el PRI o el presidente de hacer algo en Twitter o en Facebook, se lo acaban inmediatamente. Uh-huh. Es una población más crítica, y es muy normal que ahí no vaya adelante el PRI.
Sí. Velo en redes sociales, el comportamiento en redes sociales, y ese te haría, si no predictivo, te hace entender por qué sale eso en esas mediciones.
A ver, así vamos, digamos, en las elecciones, en los comicios
del Estado de México
de 2017. Pero hay quienes ya están en el 2018, pues no desde 2017, sino desde el 16, 13, desde el 13. 15, el 14, ¿no? La década pasada incluso. ¿Cómo vamos ahí? Porque si hemos visto números disparatados... así como hemos señalado que la constante en el Estado de México es que el PRI puntea, que Alfredo del Mazo parece encabezar las preferencias hoy, cuando faltan más de 50 días todavía para los comicios, la constante en las encuestas de preferencia electoral para 2018 es que Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza, excepto por una encuesta que se publica la semana pasada, en donde aparece Margarita Zavala. ¿Qué números traen ustedes?
Es excepcional. Te diría que básicamente creo que hay un consenso, que otra vez eso no implica que una medición que no esté en ese consenso esté mal. Pero básicamente el Universal, lo que trae Consulta, lo que trae Parametría, lo que trae Reforma, que creo que son de los que están publicando más, o los que estamos publicando más, traemos a Andrés Manuel López Obrador arriba.
De acuerdo.
La mayor parte traemos a Morena arriba, creo que no es el caso de Consulta, pero traemos, o sea, no solamente al candidato, sino además al partido. Fue un poco sorpresiva esta medición del Financiero, porque además no está en tendencia un poco con el resto de estas mediciones. Y muchas de estas mediciones deben de tener alguna explicación y algún sentido lógico. Y yo creo que más allá de lo que dice ese número, es lo más complicado de explicar. Tres niveles de aprobación para la mayoría, por debajo de 20 puntos, ¿no? Reforma trae en 12, nosotros en 15. Tienes niveles de inseguridad muy altos, tienes enero, fue uno de los meses... pues de mayor inflación.
Ahora, hay variación con respecto, decías Roy, desde 2013 se está midiendo 2018. ¿Ha habido mucho cambio, mucha variación del 13 a 17?
Mucha.
¿Sí? Muchísimo.
O sea, una baja caída del PRI durante todo el periodo que ha acompañado la caída del presidente. O sea, la caída del PRI, ¿no? Morena no existía. O sea, Morena nació en mayo del 14.
Sí, claro. ¿No? Entonces, ahora, pueden variar muchas cosas de aquí. Faltan 14 meses para la elección presidencial.
Sí, pueden variar, sin embargo, lo que se está configurando, no tanto por la preferencia, sino por el odio a los partidos, es que se parece venir una final entre Morena y PAN.
Parece
venir.
Al día de hoy.
Como están las mediciones hoy. Como están las mediciones y mucho por contexto, que creo que es donde va.
O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú ves el tercer lugar, que es el PRI, que lo tengas en el lugar donde lo tiene el Financiero, muy cerca del segundo, o lo tengas más lejos, como lo traemos nosotros, ves que más del 50% tiene de rechazo. Y los otros traen 30. Entonces, por los rechazos, se ve como que la final... vendría como...
De hecho, nada más, en esa medición, en lo que sorprende no es tanto que Margarita haya recuperado, o que eso, otra vez, técnicamente es en margen de error por su tamaño de muestra, lo que tenemos más, y no es distinto a lo que traemos nosotros. Técnica, ese dato, primero y segundo lugar, es prácticamente el mismo. El que sorprende es el tercero, porque creo que básicamente las mediciones que les acabo de mencionar, Reforma, Consulta, Parametría, el Universal, básicamente tenemos una diferencia casi de 10 puntos entre el segundo lugar y el tercero, sin importar qué candidato le pongas.
Que estamos hablando del PRI en este caso.
Así es, que es el tercer lugar, que otra vez en eso hay consenso, que es raro que lleguemos a eso, pero creo que hay consenso que el PRI está en tercer lugar, que creo yo que es un tema histórico. Sí. Nunca, faltando tanto para la elección, la fuerza, digamos, el partido en el poder había estado en tercer lugar.
Tan baja.
Nunca nos había pasado eso. Está pasando. Digo, fuera del periodo electoral. Lo que creo que ahí es distinto del resto de las mediciones es un PRI tan cercano cuando el resto lo tenemos muy lejano.
Denme oportunidad, vamos a hacer una pausa. Volado, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Seguimos en esta mesa, la mesa para todos. Continúan con nosotros Roy Campos de Consulta Mitofsky y Francisco Abundis de Parametría. Hablábamos de encuestas de 2018, de proyecciones, del uso que se da propagandístico en muchas ocasiones de las encuestas y de la evolución que desde 2013 que se ha comenzado a medir ya esta carrera, que todavía parece joven, se ve lejos el 2018, pero se ha ido midiendo. En términos de personajes, uh-huh, en términos de evolución de quienes están en la carrera, no solamente por quienes han alzado la mano, sino por quienes han sido colocados ya en la arena política y medidos, ¿cómo ha ido la evolución? Porque uno parece tener ya en el inconsciente que Andrés Manuel López Obrador ha ido punteando desde 2012 prácticamente.
Unos han entrado y otros han salido, ¿eh? Sí. De los que iniciaron, por ejemplo, al principio en el PAN se veía Gustavo Madero como posibilidad, sí, y salió. Bueno, ya ahorita lo vemos como lejano, sí, ¿no? También que Videgaray salió y hasta él mismo se acaba de descartar. Uh-huh. O sea, sí hay personajes que...
Y
han
seguirán entrando y saliendo,
entrando,
supongo,
y saliendo, ¿no?
¿No?
Más sí, entrando que saliendo, sí, y luego ya por ahí de octubre empezarán otra vez a salir.
¿Sí? La variable más importante, yo creo, ahí, Manuel, Carlos, es el conocimiento de nombre. Uh-huh. Y sí, por eso te parece que es tan omnipresente, uh-huh, uh-huh, el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Lleva con esos niveles de conocimiento más de 12 años. Uh-huh. Si lo conoce más del 95% de la población, es muy difícil que alguien alcance esos niveles.
Arranca con ventaja.
Sin campaña.
Sin campaña, uh-huh, simplemente por un tema mediático. Y luego, si ves, el nivel de preferencia corresponde mucho a esos niveles de conocimiento. El caso de Margarita Zavala, cuando era primera dama, el registro que tenemos nosotros era un nivel de conocimiento de 80%, 4 de cada 5 mexicanos. Sale de la vida pública, baja 60% y ahora está recuperando. Allá no la tienen que conocer, la tienen que reconocer, lo cual es un poco más fácil. Dentro del PAN viene creciendo muy fuerte Ricardo Anaya, ¿no? Ya anda como por 65% de conocimiento, viene de los primeros registros que tenemos nosotros es 20%, 30%. Viene creciendo. Y luego el puntero más claro dentro del PRI es el secretario de Gobernación. Digo, si lo vemos todos los días en medios, ¿no? Prácticamente es muy difícil que no tenga, sí, esa posición, claro, con cerca de 80% de conocimiento. Uh-huh. Y entonces su preferencia al interior de su partido o incluso ya esto que llamamos careos, ¿no? Uh-huh. Que en inglés se llama matchups, que es, uh-huh, como cuando enfrentas un candidato con otro con un partido. Él es el que aparece más adelante y más fuerte, pero mucho tiene que ver con su conocimiento de nombre, independientemente de su opinión, que es la otra variable que tenemos que tomar en cuenta, que más allá, digamos, de en el caso de los priistas, más allá de sus virtudes, sus talentos, su currículum, el problema que tiene hoy, yo creo, buena parte del gabinete o sus candidatos, se llama en mercadotecnia la marca. La marca no les ayuda. No,
la losa.
La losa.
La lápida.
Y eso es lo que te explica buena parte de estos posicionamientos, de quién va adelante y quién va atrás.
Exacto. Ahora, un radioescucha se podrá preguntar, bueno, entonces, ¿de qué me sirve una información a 14 meses de las elecciones? ¿De qué podría servirle?
A ver, ¿para qué quiere que le sirva? O sea, ¿para qué quiere que le sirva? Sí.
Pues ya como morbo.
Claro, exactamente. Uh-huh. O sea, si quiere que le sirva es como, ¿para qué me sirve una noticia? ¿Para, uh-huh, qué le sirve saber que Estados Unidos bombardeó Siria? O sea, nada más, es noticia. Pero para decidir su voto, no. O sea, para decidir su voto, no. Falta mucho y no tiene por qué estar diciendo, a ver, quiero ver que las encuestas me digan cómo decidir el voto. Exacto. No.
Pero uh-huh, si es un incentivo, si es un incentivo saber qué está pensando el resto
está
de
bien,
los ciudadanos.
Pero...
Y si se parece a ti o no. Digamos, en la sociología en general todos buscamos la normalidad.
Uh-huh. Y al elector le gusta ganar, además.
Hay varios fenómenos. Hay varios fenómenos ahí. Puede que estés con el ganador, puede que estés con el, en inglés se llama underdog.
El débil.
Puede que simplemente quiera ser normal. Digo, siento decirlo así, pero el mejor ejemplo son prácticas normal, sexuales. Sí, claro. Uh-huh. Y entonces nadie se quiere salir de ser alguien normal. Sí. Y entonces tú quieres parecerte al
pero
número.
Pero a ver, si hay personajes, decían, Andrés Manuel López Obrador, pues tiene un alto nivel de conocimiento porque lleva muchos años, sí, en campaña. Margarita Zavala fue primera, sí, dama. Osorio. El secretario de Gobernación, ¿por qué secretario de Gobernación?
Mancera.
5 años,
Mancera,
todos los días. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Pero hay otros que han despuntado o hay otros que se han desplomado. Los van midiendo así a lo largo de estos años. Sí. ¿Hay una evolución de personajes que se descartan o se encartan?
Sí. A ver, un buen ejemplo a mí me parece un posible independiente que se ha presentado como tal. Que de hecho pues tiene una vida en radio muy Pedro Ferriz de Con. Sí. Es muy interesante cómo sus niveles de visibilidad son muy altos. No se los recomiendo, muchachos, pero a partir de que se hizo candidato, su reputación cayó. O sea, mientras estás en medios, tienes como cierto nivel de
credibilidad,
de reputación, y le pasa prácticamente a buena parte de los, digamos, de los anchors, presentadores, digo, ya no hablemos de La Torre, López Dori, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Estos, digo, si ves a alguien todos los días en la tele, ¿no? Y pues básicamente son niveles de aceptación, reputación, imagen altísimo. Pero es muy interesante su caso porque una vez que levantó su mano y dijo yo quiero, sus niveles de reputación han caído de una manera
estrepitosa. La conclusión, Paco, es la política es tóxica para la reputación.
Sí, claro. No, evidentemente. Sí, no, y lo vemos en otros independientes, supongo también, con Jorge Castañeda igual, o no sé cómo ande.
Pero él siempre ha sido político, Carlos. Ajá. Esa es una diferencia. Aquí hablas de alguien que venía que de un medio en el cual prácticamente todo el mundo tiene mucha reputación, cambias un poco de plataforma. Sí. Tus niveles de conocimiento son muy similares.
Pero fíjate, es interesante esa parte de la legitimidad, porque hemos visto que cada vez más se mueve el nombre de el rector, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro.
Secretario de Salud ahora.
¿Es lo mismo ser secretario de Salud? ¿Es lo mismo que se baraje tu nombre para ser candidato a la presidencia que ser rector de la máxima casa de estudios del país? ¿Cómo lo tratan las encuestas?
A ver, las encuestas lo tratan todavía como alguien que está abajo, o sea, ¿no? Que todavía, porque tu nivel de conocimiento no es alto.
Pero como rector, ¿no?
Pero ya aparecen los comentarios como este. Por ejemplo, no estamos hablando de Pepe Calzada. No estamos hablando de Ivonne Ortega, sino de José Narro, porque algunas columnas y analistas han dicho de la posibilidad y que se habló en la fundación, que lo de Colosio, etcétera, y eso hace que ya lo menciones. Y tú, como vocero de una corriente, ayudas a la formación de esa idea. O sea, todavía no llega esa idea totalmente, pero ahí está, ¿no,
Narro? Pero además creo que curricularmente, Roy, no sé si estás de acuerdo, haber sido rector es un tema.
En este
país, y haber sido el rector
de la Fuente también estuvo.
También estuvo, mencionado, a pesar de que él nunca se ha pronunciado por tener interés
en los estados, los rectores de las universidades locales también son mencionados como posibilidades.
Lo que nos queda claro es que cada personaje traerá su historia y traerá una forma de que el público lo perciba y lo vaya viendo en una encuesta. Pero evidentemente ustedes van a estar bajo fuego, ya lo están ahorita, van a estar durante las elecciones de 2018. ¿Cómo se piensan proteger en contra de estas campañas que de repente salen, principalmente de los actores políticos?
Creemos que los medios nos van a ayudar.
¿Cómo? ¿Cómo, Paco?
Aquí eras dando tu lugar.
Hace rato hablamos de eso, Rodrigo. Pero yo, honestamente, creo que tomemos más precaución y distancia respecto a esta idea de las predicciones y saber que el método es vulnerable, lo leemos nosotros, los que nos dedicamos a estos, como escenarios y no como predicciones. ¿Por qué el resto quiere leerlo como predicciones? Bueno, ya es una preferencia. Entonces, sí, creo que hay visiones más optimistas, menos optimistas. Yo creo que hoy hay conciencia de que si, digo otra vez, mal de muchos, consuelo de tontos, si le pasa a los ingleses, si le pasa a los griegos, si le pasa a los españoles, ¿por qué no? Por mejor esfuerzo que hagamos, no va a haber alguna diferencia, ¿no? Que vamos a intentar hacer nuestro mejor trabajo, que vamos a cachar a ver quién nos está mintiendo y a ver que no, todo eso lo vamos a intentar. Pero eso no hace que el método sea contra balas.
Van a estar bajo fuego y van a estar sometidos a una a una evaluación previa y post.
Hay que dar la cara.
Proceso electoral. Y ustedes siempre la dan. La realidad es que así es. Gracias, Roy. Roy Campos de Consulta Mitowski. Gracias.
Gracias. Aquí en esta mesa tienen su lugar. Ya lo saben. Muchas gracias. Es para todos. Y será muy importante que nos estemos acompañando en estas semanas que vienen y el próximo año también.
La verdad es que siempre le ponen un ingrediente adicional al proceso electoral. Se vuelve más sabroso.